Este domingo 26 se desarrollarán en todo el país las elecciones nacionales y pese a que los uruguayos tenemos una cultura cívica amplia, es un hecho, siempre quedan algunas dudas que es conveniente aclarar. Será la cuarta instancia en que rija la reforma constitucional de 1996. Se estará definiendo la nueva integración del Senado, la Cámara de Representantes y de las 19 juntas electorales departamentales. También podría resolverse quién será el próximo presidente de la República, pero en caso de que ningún candidato logre la mayoría absoluta de votantes, lo que se conocerá es quiénes disputarán la segunda vuelta el último domingo de noviembre. Tendrá lugar también el plebiscito sobre la propuesta de reforma constitucional para bajar la edad mínima de imputabilidad penal. Eso es lo básico, pero como hacemos siempre en los días previos a cada acto electoral, les proponemos una entrevista con autoridades de la Corte Electoral para trasladarles las inquietudes, las preguntas, las confusiones que lleguen desde la audiencia. Hoy, quien nos acompaña es el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte. Doctor Penco, buen día.
Buenos días, Jotel. Un gusto estar acá.
Vamos ya, sin más preámbulo, vamos a la ametralladora de preguntas. Empecemos por lo más sencillo. ¿Cuántos habilitados hay?
Hay 2.620.791 habilitados. Ese uno final se acaba de incorporar hace pocas horas. Fue un trámite que demoró más de lo previsto, y la Corte entendió que debía incorporarlo, incluso se trasladó un funcionario a Paysandú, pues un votante de Paysandú, para incorporar la hoja electoral al cuaderno de hojas electorales correspondientes.
¿Y cuál es la estimación de la Corte Electoral de los votos que efectivamente se emitirán?
La Corte no hace estimaciones. De todas maneras, los antecedentes que tenemos es que en una elección nacional con voto obligatorio se está alcanzando cerca del 90%.
¿Y ese otro 10% qué es?
Ese otro 10% es gente que está fuera del país, gente que ha fallecido desde el momento en que se aprobó el padrón y el día de la elección, gente que no quiere votar y prefiere pagar la multa, gente que está en un departamento y no puede trasladarse al departamento donde le corresponde votar porque no hizo el traslado interdepartamental en su momento. Es decir,
y hay jóvenes que no se inscribieron pese a que tenían la obligación.
Sí, pero esos jóvenes no están naturalmente en esta cifra que acabo de mencionar. Esos jóvenes quedan afuera.
Otra pregunta también interesante para los oyentes. ¿Cuántos circuitos de votación habrá esta vez?
6.948 circuitos, de los cuales 2.618 corresponden a Montevideo y 4.330 al interior del país. El departamento que le sigue en cantidad de circuitos a Montevideo es Canelones, con 955. De esta cifra que le estoy dando, hay 3.525 circuitos que son urbanos y 805 que son rurales.
¿Hay una diferencia en cuanto a la cantidad de circuitos con respecto a la elección de hace 5 años?
Estamos aproximadamente en una cifra muy similar.
Pero no es la misma cantidad de circuitos de las elecciones internas.
Son menos circuitos.
Ahí está, son menos.
Son menos circuitos, efectivamente. No hay que olvidar que en la elección interna, por ejemplo, votaban los que formaban parte de la nómina de no votantes, es decir, de aquellos que no votaron en 2 elecciones nacionales anteriores y cuya exclusión fue definida después de la interna. Ajá. Es decir, ya esas personas, si no votaron en la interna o no ratificaron su inscripción cívica hasta el 26 de agosto pasado, quedaron fuera del padrón.
¿Cuántos votantes tiene promedio cada circuito?
400 votantes tratándose de circuitos urbanos, 300 tratándose de circuitos rurales.
¿En qué horario estarán abiertas las mesas de votación?
Las mesas deben abrir a las 8 de la mañana y el horario de votación se extiende hasta las 19:30, salvo que hubiera electores que no hubieran ejercido sufragio dentro del local donde funciona esa comisión receptora, y entonces habrá de extenderse hasta una hora más la votación correspondiente.
Por ese mismo motivo, la veda proselitista que acaba de iniciarse ahora a la hora cero de hoy, de hecho, termina extendiéndose hasta las 20:30 del domingo.
Es así, porque puede darse, ante esa eventualidad, la Corte prefiere fijar ese horario o interpretar en realidad la ley hasta ese horario, en la medida que ese el de las 20 y 30 es el último, en principio, en la última hora que puede eventualmente haber algún votante que aún no ha ejercido su derecho.
Por lo tanto, las consultoras de opinión pública, las que dan a conocer habitualmente en la noche del domingo sus adelantos de los resultados, recién van a poder emitir sus primeros informes a esa hora, 20:30.
Sí, y yo creo que no necesariamente enseguida, porque por más que es una elección sencilla, como sabemos lo que hacen las empresas encuestadoras, es un lo que se llama un conteo rápido, es decir, sobre la base de un muestreo representativo de circuitos, hacer una proyección. Para eso tienen que tener los datos del escrutinio de cada una de esas comisiones.
Sí, sí. Para las 20:30 lo que es claro que van a tener es el resultado de la encuesta boca de urna que hayan ido haciendo a lo largo de la jornada.
Eso es cierto.
Y algo de información de los escrutinios que ellos estén observando y que ya hayan comenzado y hayan avanzado.
Efectivamente. Pero sobre todo cuando los datos no son muy claros, no es fácil hacer afirmaciones sobre la base de encuestas a boca de urna, que, como sabemos, tiene siempre ese procedimiento un margen de equívoco bastante considerable.
Sigamos. ¿Es obligatorio el voto en estas elecciones?
Es obligatorio, efectivamente.
En las internas no lo fue.
En las internas no.
Acá sí es obligatorio. ¿Y hay algún límite de edad para esta obligatoriedad?
No hay límite de edad.
Esa es una puntualización importante, porque hay una confusión que circula y que dice que a partir de determinada edad ya un anciano, por ejemplo, no está obligado a votar.
Sí, lo que se llama el voto facultativo.
Sí.
Pero solamente alcanza a la elección de los representantes sociales de los jubilados en la dirección del Banco de Previsión Social. Es en esa elección, y por eso sobre todo la gente mayor que vota en esa elección se confunde y extiende ese límite de edad a la elección nacional. En la elección nacional no hay límite de edad. Las únicas tres causales de justificación que hay que justificar, además, son razones de enfermedad, imposibilidad física, puede haber una persona mayor que esté sana pero no pueda desplazarse, y estar fuera del país.
¿Qué sanción recibe quien no vota?
Bueno, hay una serie de sanciones que establece la ley. Por ejemplo, no pueden otorgar escrituras públicas, salvo testamento y las provenientes de ventas judiciales. No pueden cobrar dietas, sueldos, jubilaciones y pensiones de cualquier naturaleza excepto la alimenticia.
Pero, por ejemplo, ¿no pueden cobrar sueldos privados tampoco?
Claro, por supuesto que no. La ley es general.
Alguien que no votó no puede cobrar el sueldo de la empresa en la que trabaja, ¿no?
Salvo que pague una multa.
Bueno, no, ahora hablaremos de cómo se sale de la sanción.
No puede percibir deudas o sumas de dinero por cualquier concepto de que le deude el Estado a esa persona que no votó. Tampoco puede ingresar en la administración pública. Esta, tal vez, en cierto modo, es la sanción más severa, porque aún pagando la multa no se exonera de esta sanción. Y no puede inscribirse ni rendir exámenes en ninguna de las facultades de la Universidad de la República. Tampoco puede obtener pasajes para el exterior de ninguna empresa o compañía de transporte de pasajeros. Estas son las sanciones que están consignadas en la ley.
Es una batería muy drástica. Estoy seguro que más de un oyente se ha sorprendido al escuchar algunas de esas sanciones que usted leyó. ¿Existe la posibilidad de sacarse de encima esos impedimentos pagando la multa?
Sí, salvo el ingreso a la administración pública, con el pago de multa, de la multa, queda naturalmente, estas sanciones caen.
Ajá. ¿Y cuál es la multa?
750 pesos.
¿Hay que hacer un trámite dónde? ¿En la Junta Electoral Departamental?
En la Junta Electoral Departamental, efectivamente.
Más preguntas. ¿Es imprescindible llevar la credencial para votar?
No, no es imprescindible. Si un elector ha perdido su credencial o no la encuentra o simplemente se le ha extraído la credencial, se presenta ante el circuito donde le corresponde votar y simplemente recuerda su serie y número. Entonces los miembros de mesa van a buscar en el padrón el nombre que corresponde a ese serie y número, y fundamentalmente van a buscar su hoja electoral, que es la copia de la credencial que obra en el cuaderno de hojas electorales, que es uno de los documentos que tiene la Comisión Receptora de Votos.
Así que entonces, pasando en limpio, si alguien no cuenta con su credencial, va al circuito que le corresponde y dice la serie y el número. Con eso alcanza, no tiene que llevar la cédula,
no,
por ejemplo,
no. No, no tiene que llevar
la cédula. La cédula no tiene nada que ver acá.
No, la cédula no es un documento de identificación electoral.
Ajá. Pero entonces, la persona recuerda la serie y el número, se presenta, los encargados de la mesa buscan en los padrones, pero ¿y cómo verifican que esa persona es efectivamente la que dice que es?
Bueno, porque en la hoja electoral, como decía hoy, es la copia de la credencial, sí. Ahí está su fotografía, y ahí pero están sus datos, y por lo tanto
la fotografía puede tener una diferencia enorme con el aspecto actual de la persona.
También en la fotografía de la credencial. Entonces, estamos exactamente en la misma situación. Ajá. Lo importante es que por lo menos figure o en el padrón, o en la hoja del cuaderno electoral, en la hoja electoral. Si figura en el padrón, pero no figura en la hoja electoral, va a votar observado. Pero vota observado por identidad, es decir, se le va a tomar la impresión digital. En cambio, si está en la hoja electoral, pero no figura en el padrón, va a votar observado, pero observado simple.
Bueno, ya hablaremos de qué es un voto observado dentro de unos minutos, pero ¿qué pasa si alguien efectivamente extravió la credencial y no recuerda la serie y el número?
Tendrá que averiguar en el registro patronímico de las dependencias electorales qué serie y número corresponde a su nombre. Antes, tradicionalmente, la persona tenía que desplazarse hasta la Corte Electoral o ante la Junta Electoral de su partido en busca de ese dato. Uh-huh. Ahora tenemos instrumentos técnicos que nos permiten o nos facilitan dar esa información con mucha mayor rapidez. Por ejemplo,
¿cómo va a ser el sistema? Porque hoy dimos la información sobre un servicio que está habilitando la Corte Electoral, pero que por lo visto tenía algún error. ¿Cómo es exactamente el servicio?
No. El servicio efectivamente es un buscador que va a estar en la página web.
Ah, va a estar en la página web.
Va a estar en la página web.
Pero todavía no está.
No está, pero va a estar yo creo que en las próximas horas.
Ajá.
Porque ayer ya se había terminado la migración de los datos, de la base de datos al hosting correspondiente, porque nosotros nos queríamos asegurar que este servicio, que es muy importante, se dé sin poner en riesgo la seguridad de la página web.
Ajá.
Propiamente dicha, porque todos sabemos que por sobresaturación las páginas web suelen caerse.
Y lo peor que le puede pasar a la Corte Electoral es que su sitio se caiga justo en las horas previas a las elecciones.
Que es donde además va a estar sobresaturada en materia de consulta. Entonces, los técnicos han terminado la migración hacia ese hosting y en las próximas horas ese servicio va a estar habilitado. Y también van a estar habilitados, en el caso de Montevideo, en las 24 dependencias electorales descentralizadas que habrá en Montevideo y en el interior, en las juntas electorales correspondientes, esta información.
Ahora, en el caso del servicio vía sitio web, simplemente es un buscador en el que se coloca nombre y apellido y se recibe
la serie y número, y también, naturalmente, esto deriva en el circuito donde le corresponde votar.
Disponible desde la tarde de hoy, decía usted.
Sí.
Enseguida continuamos en esta entrevista con el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral, contestando preguntas de los oyentes. ¿Qué se vota y cómo se vota este domingo 26 de octubre? Ese es el tema de nuestra entrevista central, un poco más temprano que lo habitual. Estamos con el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral. Preguntamos nosotros, preguntan los oyentes, en cantidad abrumadora. ¿Alguna de esas dudas, Romina?
Bueno, hay algunos que se repiten, algunos mensajes, pero le planteo, por ejemplo, un caso. Dice un oyente: estuve viviendo en el exterior y no voté en las últimas dos elecciones. Ahora no estoy habilitada. ¿No puedo votar? ¿Qué pasa si no voto ahora, por ejemplo?
No puede votar, naturalmente, porque no votó en las dos últimas elecciones. No debe haber votado seguramente en la elección interna, creo que lo dice indirectamente. No voté ahora, dice. Y por lo tanto ha sido excluida del padrón. En consecuencia no podrá sufragar en esta primera vuelta, no se le autorizará el voto. Sí podría hacerlo eventualmente en la segunda vuelta, exhibiendo su credencial. Ahí sí sería preceptiva la exhibición de su credencial, pero tendría que votar observada, observada por identidad, y se le retiraría esa credencial. Claro. Y ese voto va a terminar siendo anulado. Es decir, que lo único que le puede servir al elector en ese caso es el hecho del acto físico de introducir una hoja de votación en un sobre y el sobre introducirlo en la urna.
Y hay quien pregunta además, ¿se aplica alguna multa en el caso de los que estuvieron en el exterior?
Bueno, en realidad estuvieron en el exterior, pero el tema es ¿cuándo volvió? Ajá. Si volvió en tiempo o no para regularizar su situación. Uh-huh. Esa es la situación que habría que examinar en concreto.
Dice otra oyente, Marcela, pero ¿cómo es eso? El buscador de la corte funciona hace más de una semana. Yo incluso encontré mi circuito. No, me parece que Marcela está confundida. Sí. En el sitio de la corte electoral existe, sí, desde hace varios días, el buscador con el cual, introduciendo serie y número de la credencial, se recibe la información del local exacto donde le toca votar. Eso sí está disponible. De lo que hablábamos recién con el doctor Penco, es de un servicio nuevo para aquellos que no recuerdan la serie y el número de su credencial, que la perdieron, que se la robaron y no recuerdan la serie y el número. Bueno, va a haber un buscador nuevo donde, poniendo nombre y apellido, recibirán la serie y el número de la credencial y, además, de paso, el circuito y el lugar donde les toca votar, ¿no?
Es así.
Eso estará disponible esta tarde,
sí,
decía el doctor Penco. Bueno, sigamos. ¿Existe la posibilidad de votar en un circuito diferente al previsto en el plan circuital?
Solo en algunas situaciones. Por ejemplo, los miembros de la comisión receptora de votos que hayan sido designados en un circuito que no corresponde al de su credencial cívica pueden hacerlo, naturalmente que a título de observado o en calidad de observado. También el custodia. Uh-huh. Siempre y cuando, naturalmente, esas credenciales correspondan al departamento, que además deben corresponder al departamento. Digo, también en esos casos, los miembros de la comisión receptora y el custodia tienen que tener consigo la credencial. Uh-huh. No pueden no tenerla. Esa es una hipótesis prevista en la ley. También abarca a los funcionarios electorales que asistan a esa comisión receptora.
¿Y los delegados partidarios?
No, los delegados partidarios tienen que votar en el circuito donde les corresponde votar, salvo esta situación a la que voy a hacer referencia ahora, que es la posibilidad de votar fuera de su circuito, en los circuitos rurales, siempre y cuando su inscripción cívica corresponda a la de otro circuito rural del mismo departamento.
Pero ahí está. Esa es la única posibilidad en la que una persona cualquiera puede votar fuera de su circuito. Estamos hablando solo de los circuitos rurales.
Exclusivamente.
Solo, no, para empezar, no existe el voto interdepartamental, ¿no?
La última vez que se votó de esa manera, el voto fue en 1971, ajá, hace unos cuantos años ya. Aunque tuvimos dictadura de por medio, ha habido unas cuantas elecciones o incluso actos plebiscitarios desde entonces a la fecha.
Y la única chance de votar en un circuito que no es el propio se da entre circuitos rurales.
Exclusivamente.
De un mismo departamento, además.
Siempre del mismo departamento, efectivamente.
Por ejemplo, si a alguien le toca votar en el circuito A del departamento de Durazno, en zona rural, y está lejos por alguna razón, y quiere votar en el circuito M, rural, de Durazno, puede hacerlo.
Efectivamente, es así.
¿Y ese voto cómo es? ¿Es observado?
Ese voto es observado, efectivamente, es observado simple, porque hay que verificar que no votó también en el circuito donde le correspondía votar. Ajá. Es lo que llamamos el circuito de pertenencia. Ajá. Todos estos estudios de los votos observados se hacen en el escrutinio definitivo, llamado escrutinio departamental.
¿Y los discapacitados o los ancianos que se encuentren con que el local donde les toca votar no es accesible? ¿Qué pasa con esas situaciones?
Ese es un déficit del sistema, efectivamente, aunque se ha avanzado en la materia, sobre todo tratando de colocar en la medida de lo posible los circuitos en planta baja, pero esto no es posible hacerlo en todos los casos, y más en una arquitectura como la uruguaya y en particular la montevideana, de que siempre hay algunos escalones incluso para acceder a la planta baja. Uh-huh. Pero ese es un déficit, efectivamente, que tiene el sistema y que hasta ahora no se ha encontrado solución.
Así que hay dos alternativas: o aparecen voluntarios y colaboran en trasladar a esa persona, no siempre puede hacerse, en algunos casos sí, en otros no, pero bueno, siempre hay gente dispuesta.
Sí, efectivamente, y así ha ocurrido prácticamente.
Y la otra chance es que esa persona se quede sin votar. Sí. En ese caso supongo que no será sancionada. ¿Cómo es?
Bueno, en realidad...
¿Tendrá que justificar?
Habría que justificar si efectivamente de alguna manera la imposibilidad de desplazamiento, la imposibilidad física de desplazamiento hasta el circuito.
Había preguntas sobre ese aspecto de la justificación, ¿no?
Sí, tanto de gente que dice, bueno, estoy enferma, no podría votar el domingo, o personas mayores que tienen dificultades. La pregunta es concretamente, ¿cómo se puede justificar la imposibilidad?
En el caso de la enfermedad, con un certificado médico. También el de la imposibilidad física con un certificado médico, y se hace ante las juntas electorales en un plazo de 30 días después del acto electoral, aunque si hubiera segunda vuelta, en este caso el plazo va a ser único para justificar las dos ausencias, y ese plazo se va a contar después de la segunda vuelta.
Hablábamos hace un rato de los circuitos rurales, porque entre circuitos rurales de un mismo departamento cabe la posibilidad de que alguien vote en el que no es el suyo. Es la única posibilidad. Y entonces quiere saber, Inés, cómo se define un circuito rural.
Eso lo define la Junta Electoral de cada departamento, de acuerdo al plan que elabora y que somete a consideración y aprobación de la Corte, en función de determinadas variables, pero que justamente trata de ubicar esos circuitos en lo que podemos llamar zonas rurales. Antes que estaban mucho más definidas las zonas urbanas, las zonas suburbanas y las zonas rurales. Hoy la zona suburbana prácticamente va desapareciendo a medida que la zona urbana va creciendo.
O sea que tendrá que hacer la consulta del caso. Porque presenta un ejemplo. ¿Alguien inscripto en Cerro Colorado, Florida, puede votar en Capilla del Sauce, Florida?
Es probable. Habría que ver efectivamente si esos circuitos son o no rurales. Eso se puede averiguar en cada junta electoral.
Vayamos a lo que se vota el próximo domingo, doctor Penco. ¿Qué se elige concretamente? Bueno, el resumen el oyente ya lo sabe, lo mencionamos al iniciar esta entrevista. Se define la nueva integración del Senado, de la Cámara de Representantes y de las 19 juntas electorales departamentales. También se vota para presidente y vicepresidente de la República. Pero una aclaración antes de seguir. ¿Cuántas hojas de votación debe incluirse? Una sola.
Sí, una sola, efectivamente.
A estos efectos, a los efectos de las autoridades.
Sí, señor. Podría incluir dos hojas diferentes del mismo lema.
Ah, bueno, no, esas ya son preguntas que también teníamos previstas porque los oyentes las hacen. Pero en principio para votar lo que hay que votar es una sola hoja.
Una sola, efectivamente.
La hoja contiene
todos...
cuatro listas.
Sí,
porque hay una vieja confusión en Uruguay sobre listas y hojas de votación, ¿no? La gente le suele decir listas a las hojas de votación.
Sí, es lo más tradicional.
Pero resulta que en realidad la hoja de votación contiene cuatro listas.
Exactamente.
¿Usted puede explicar cuáles son las cuatro?
Bueno, la primera lista es la del candidato único a presidente y la del candidato único a vicepresidente de la República, lo que llamamos la fórmula presidencial, la lista de candidatos a la Cámara de Senadores, la lista de candidatos a la Cámara de Representantes y la lista de candidatos a la Junta Electoral del Departamento.
Quizás esta última lista es la que la gente menos observa y de la que quizás no tiene ni conciencia. Se está votando también el domingo la Junta Electoral Departamental, que... cosa es.
La Junta Electoral Departamental es un órgano electoral de elección popular que cumple cometidos establecidos por la ley. En otra época tuvo mayor amplitud de cometidos. Incluso las juntas electorales tienen una larga tradición en el país. Se crearon antes que la propia Corte Electoral, como consecuencia del famoso Pacto de Aceguá, en el que se selló la paz de 1897. Estas juntas electorales de carácter electivo hoy tienen el cometido, entre otras cosas, de elaborar el plan circuital o de dirigir lo que se llaman escrutinios departamentales. Los escrutinios que se realizan con posterioridad al escrutinio primario.
Los montevideanos están muy confundidos en esta materia porque la sede de la Corte Electoral está enfrente de la sede de la Junta Electoral Departamental de Montevideo.
Exactamente, efectivamente.
Pero son dos órganos.
Son dos órganos diferentes.
Complementarios.
Sí, bueno, sí, en realidad la Corte Electoral tiene la superintendencia de todos los órganos electorales, es decir, que en la estructura jerárquica está por encima de las juntas electorales, y todas las resoluciones de las juntas son revocables ante la Corte Electoral.
Bueno, ya sabemos que se vota. Vayamos a la cantidad de dudas que aparecen sobre cómo se vota. Supongamos que un ciudadano solo quiere apoyar al candidato presidencial fulano o al partido de ese candidato, pero no le interesa pronunciarse entre los sectores que componen ese partido. ¿Puede hacerlo?
Sí, puede hacerlo introduciendo dos hojas diferentes, con listas diferentes, en el sobre, naturalmente correspondiendo al mismo partido. Ahora bien, si por ejemplo esas dos hojas tienen una lista, por ejemplo, al Senado, con el mismo sublema, en ese caso el elector estaría votando, naturalmente, que al partido en primer lugar, al presidente y vicepresidente de la República, y también al sublema, al sublema que en el que acumulan esas dos listas diferentes al Senado.
Así que si el hombre quiere hacer un voto al lema químicamente puro, sin pronunciarse por sectores, pero tampoco por sublemas, debe cuidar que esas dos hojas de ese partido que ponga sean a su vez de sublemas distintos.
Efectivamente, de sublemas distintos, tanto en el Senado como en la Junta Electoral, porque claro que son otros sublemas, porque en cambio en la Cámara de Diputados, después de la reforma de 1996, se prohibió la acumulación por sublema.
Bueno, otra pregunta que siempre aparece: ¿qué ocurre si se coloca dos hojas de votación pertenecientes a lemas diferentes?
Es una causal muy clara de anulación de esas hojas de votación.
Ese es un voto anulado.
Lo que se anula no es el voto, sino que se anulan las hojas.
Ajá.
Es un matiz que incluso tenemos diferencias con algunos politólogos que insisten en decir el voto está anulado. En realidad el voto no está anulado, el voto es un voto válido, sigue siendo un voto válido, porque ahí hay una expresión de voluntad que se tradujo en querer anular las hojas que se introdujeron en el sobre.
Eso es interesante, ¿no? Entonces,
en realidad, el único voto anulado que comprende la legislación electoral uruguaya es el voto de aquella persona que vota observado por identidad, y después, en el escrutinio departamental, cuando se estudia ese voto observado por identidad, se comprueba, por ejemplo, que quien votó efectivamente no era la persona a la que le correspondía votar. Por ejemplo, pudo haber habido una usurpación de voluntad. Bueno, ese voto se va a rechazar, se va a anular, ni siquiera se va a escrutar. Ajá. Ese voto queda fuera porque es el voto de alguien a quien no le correspondía votar.
Entonces, lo que usted decía, si se coloca dos hojas de votación de lemas diferentes,
Se anulan las hojas.
O sea, esa persona no está votando nada a los efectos de la elección de autoridades nacionales.
Efectivamente.
Pero supongamos que en ese mismo sobre esa persona puso la papeleta del sí a la reforma constitucional por la baja de la edad de imputabilidad.
También se anula.
Ah, también se la anula.
Arrastra la anulación de esas dos hojas de partidos diferentes, arrastra también la anulación de la hoja de ratificación plebiscitaria.
Ah, a eso ya no lo entendí. Porque usted decía que al colocar dos hojas de lemas distintos se anulaba las hojas,
claro,
no el voto.
Las hojas de votación, claro, las hojas de votación, sí. Es decir, el contenido del sobre, lo que está dentro del sobre.
Sí.
Pero estamos hablando o considerando la hipótesis de solo dos hojas de votación. Ahora consideramos la hipótesis de que también había una hoja de ratificación plebiscitaria.
¿Y esa no es una votación aparte?
No, pues,
que no debería quedar contaminada por la anulación del voto para autoridades nacionales.
La consecuencia es la anulación, porque también el hecho de colocar dos hojas de diferente lema es una posible forma de identificar el voto.
Porque lo que está detrás de la anulación de los votos es eso: evitar que la gente de alguna manera marque su voto, identifique su voto.
Efectivamente, esa es una causal muy clara que tuvo el legislador cuando estableció como causa de anulación de las hojas de votación y eventualmente de la hoja de ratificación plebiscitaria, si esta también apareciera en el sobre.
Seguimos con el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral. Seguimos viendo lo que se vota y cómo se vota. En la última parte de la entrevista vamos a ver cómo se define el presidente de la República, cómo se define la integración del Parlamento. Vamos a ver cómo se define si sale o no la reforma constitucional con la baja de la edad de imputabilidad. Todos seguramente conocen los datos básicos. Una instancia electoral como la del domingo, una elección nacional, con plebiscito incluido además, siempre genera dudas. Y por eso esta mañana en Perspectiva estamos tratando de ayudar a despejarlas.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Sepultados, aquí estamos, debajo de una montaña de preguntas. Aquí estamos con Romina y con el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral. ¿Alguna de las consultas, Romina?
Bueno, había alguna que llegaba de un oyente, por ejemplo, que planteaba la situación. Si alguien, supongamos, está internado ahora y no puede votar el domingo en primera vuelta, ¿puede votar si hay un balotaje en la segunda?
Sí, por supuesto que sí. Es el mismo padrón, además, el de la primera y la segunda vuelta. Puede votar y no es necesario que justifique inicialmente su ausencia en la primera. Esa justificación la podrá hacer 30 días después de ocurrida la segunda vuelta.
Vayamos a cómo se elige a las autoridades. Primero, ¿qué tiene que pasar para que uno de los candidatos a la presidencia de la República resulte electo este mismo domingo?
Necesita obtener la mayoría absoluta de votantes.
El artículo 151 de la Constitución es claro, dice: el presidente y vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el cuerpo electoral por mayoría absoluta de votantes. ¿Qué quiere decir esto? Votantes, mayoría absoluta de votantes.
Es decir, quienes votaron efectivamente el día de la elección. Entonces es muy importante determinar ese universo sobre el que se calcula esa mayoría absoluta, y ese universo incluye a los votos en blanco y a los que hoy llamábamos votos anulados. Ajá. Que en realidad son votos con hojas de votación anulada.
O sea, el 50% más uno se calcula sobre el total de votos del próximo domingo.
Efectivamente.
El total de votos. Es un requisito exigente, porque hay otras constituciones de otros países que lo plantean de otra manera. Dicen 50% de los votos válidos.
Válido,
¿no?
Por ejemplo.
No, acá es el del total de votantes. Si eso no ocurre,
Habrá segunda vuelta
entre los dos más votados.
El último domingo de noviembre.
Bueno. Vayamos al Parlamento. En el caso de la adjudicación de las bancas al Senado y a diputados, ¿cómo es el proceso?
Bueno, son 30 senadores, son elegidos en una circunscripción nacional. En el caso de los diputados, son 99 elegidos en circunscripción departamental. La ley complementaria de elecciones, que es la 7912, establece los procedimientos para asignar las bancas correspondientes. En el caso de una única circunscripción, esto es relativamente sencillo.
En el caso del Senado.
En el caso del Senado, efectivamente.
El Senado es circunscripción única.
Efectivamente es así. Es decir, que se hacen diversas operaciones matemáticas que comienzan con la división de la cantidad de votos a los lemas.
Ahí aparece una precisión importante.
No juegan ni los votos en blanco ni los votos con hojas de votación anuladas.
Esos, los votos en blanco y los votos con hojas de votación anuladas, se tiran a un costado.
Efectivamente. Entonces
queda un número más chico,
más reducido, y ese universo, esa cantidad se divide entre la cantidad de bancas asignadas. En este caso serían 30 bancas.
Ajá.
Eso va a dar un resultado que va a estar marcando la exigencia del cociente que se requiere para cada partido a los efectos de poder obtener esas bancas. Esas bancas podrán obtenerse por cociente entero o por mayor cociente.
Ajá.
Es decir, primero, cuando se vayan haciendo esas distribuciones por partido, habrá partidos que podrán cubrir ese cociente en forma entera, y quedarán las que no pueden cubrirse de esa manera.
Pero entonces estamos hablando de que se precisa, para tener una banca en el Senado, el 3,3% de esos votos que se hayan realizado a partidos.
Sí, efectivamente. Como cociente entero.
Uh-huh.
Lo que podemos llamar un cociente entero. El pago total de lo que valdría esa banca. Uh-huh. Pero hay bancas en las que ningún partido, ya asignadas, ya gastaron sus votos para pagar, para decirlo en un lenguaje un poco más comprensible, de forma el precio entero del valor de cada una de esas bancas, entonces quedan bancas por distribuir. Uh-huh. Entonces esas bancas por distribuir se distribuyen una a una en función de los mayores cocientes que le quedan a los partidos.
Perfecto.
En cada caso. Y una operación similar se hace en la Cámara de Diputados.
Pero a ver, y en la Cámara de Diputados, donde las bancas están asignadas por departamentos, ¿no? Por ejemplo, Montevideo tiene 40, ¿no? Bajó la cantidad de diputados de Montevideo. Bajó de 41 a 40 por cómo se movió la población. Entonces, las bancas son bancas por departamentos.
Sí.
Entonces, ¿se considera la votación en ese departamento específicamente o empieza haciéndose la cuenta sobre el total?
Primero se hace la cuenta sobre el total, a nivel nacional. Es decir, de esas 99 bancas, ¿cuántas les corresponden a cada partido? Es decir, se suman los votos a nivel nacional de cada partido.
Y como son 99 bancas, el partido que tenga 1% tiene derecho a un diputado.
En principio sí. Y después se van asignando por departamento, en función también de los mayores cocientes que cada partido va teniendo en cada departamento. Se va asignando una a una.
Pero entonces, por ejemplo, se ha hablado de los partidos chicos, los nuevos, los que quieren ingresar al Parlamento por primera vez, en algunas de las encuestas aparecen con 1% o algo más. ¿Con eso efectivamente les alcanza? Por más que la votación la tengan concentrada solo en un departamento o en dos o tres.
Podrían llegar a alcanzar una banca de esa manera, sobre todo en el procedimiento del mayor cociente, del mayor cociente, cuando, como digo, como se van asignando de a una, uh-huh, las bancas, puede llegar un determinado momento en que el mayor cociente lo tenga ese partido.
Una de las grandes incógnitas es este domingo cómo se distribuyen las bancas y, como consecuencia de eso, si el Frente Amplio conserva la mayoría parlamentaria propia que hoy tiene o no, y del otro lado se va a estar mirando si la suma de Partido Nacional más Partido Colorado obtiene mayoría parlamentaria propia. ¿Cómo es posible hacer ese cálculo el domingo de noche? ¿En función de qué variables se obtiene la mayoría parlamentaria propia? ¿Es algo lineal? ¿Qué podemos decir para orientar a los oyentes?
Salvo que los datos sean muy claros, yo creo que lo prudente es esperar a el escrutinio definitivo. Porque puede haber números que puedan hacer cambiar, justamente, si estamos con diferencias muy estrechas, pueden hacer cambiar la asignación de bancas, que solo se puede realizar naturalmente contando con el escrutinio definitivo, que empieza el martes 28 a las 3 de la tarde en todas y cada una de las juntas electorales.
Pero quiero decir, para que un partido tenga mayoría propia para que un partido o una coalición tenga mayoría propia en la Cámara de Diputados, tiene que tener 50 representantes.
Efectivamente, 50 representantes en la Cámara de Diputados.
Eso no necesariamente es 50% de los votos.
No, justamente, porque como decía, sobre todo las últimas bancas se van asignando por el mayor cociente que le va quedando a cada partido.
Se puede tener mayoría parlamentaria propia habiendo obtenido 48%,
sí,
por ejemplo.
Sí, ya ha ocurrido.
Ya ocurrió.
Justamente, ocurrió en la última elección nacional, donde el Frente no alcanzó el 50%, por eso hubo segunda vuelta. Uh-huh. El presidente Mujica fue elegido en segunda vuelta y, sin embargo, el Frente Amplio obtuvo la mayoría parlamentaria, y la obtuvo en aplicación de este procedimiento que establece la ley, que es conocido en el ámbito académico como el método D'Hondt. Uh-huh. Que fue un matemático belga que ideó este procedimiento hace muchas décadas, y que la famosa comisión de los 25 legisladores blancos y colorados, que fueron los creadores de esa ley de elecciones de 1925, crearon un sistema que, como vemos, ha tenido una larga perdurabilidad.
De todos modos, queda hecha la precisión. La distribución de las bancas se hace no en función de todos los votos emitidos el domingo, sino de todos aquellos votos que hayan sido dirigidos a partidos.
Efectivamente es así. Exclusivamente se toma en cuenta esa cifra.
A propósito de la asignación de bancas y de la obtención o no de mayorías, un comentario que se ha hecho en estos días es que los partidos pequeños, los que están tratando de llegar al Parlamento, pueden llegar a generar efectos inesperados, ¿no? Por ejemplo, uno de los partidos nuevos que vote muy bien, pero que no llegue a tener el 1% ese que le da derecho a un diputado, que esté ahí en el límite pero no llegue, en definitiva es un partido que ayuda al lema más votado, ¿no?
Efectivamente, el método D'Hondt favorece al lema más votado.
Porque ahí quedan todos esos votos bollando, los votos que obtuvo ese partido no dan para obtener un diputado, quedan bollando y hay que distribuirlos.
Efectivamente es así. Y en la redistribución gana el que ha obtenido más votos. Eso es lo que el legislador previó en su momento aplicando este procedimiento.
Se nos va terminando el tiempo. Usted creo que tiene una reunión en la Corte Electoral ahora mismo, ¿no? Sí. Entonces quiero consultarle para terminar a propósito de el plebiscito, porque el domingo, junto con la elección nacional, se desarrollará un plebiscito sobre la reforma constitucional que propone la baja de la edad de imputabilidad penal. ¿Cómo se vota en ese plebiscito?
Bueno, en este caso también se requiere una mayoría absoluta de la Constitución, dice, de los ciudadanos que concurran a los comicios. Esa es la expresión que usa la Constitución, que es muy similar, en última instancia, a esa mayoría de la que hablamos hoy para que sea elegido el presidente y vicepresidente en primera vuelta.
Ajá.
Es muy similar.
O sea, para ver si el plebiscito, si la reforma constitucional sale o no, se va a considerar el total de votos emitidos el domingo.
Efectivamente, pero la Constitución agrega otra exigencia más en el caso del plebiscito de reforma constitucional, y es que esa mayoría absoluta tiene que representar por lo menos el 35% del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional.
Uh-huh. Bueno, pero a donde iba es a que, por ejemplo, quien vota en blanco o quien vota anulado está contribuyendo a hacerse la más difícil a la reforma constitucional de la baja de la edad de imputabilidad.
Es así.
Porque esos votos también se computan también para sacar cuentan. El cociente ese de 50% más uno o no. Hubo polémica estos días a propósito de la aparición o supuesta aparición de papeletas truchas. La Corte Electoral tomó resolución a propósito de este problema.
Sí, efectivamente. Una papeleta apócrifa, además del carácter penal o de las consecuencias penales que pueda tener para quienes las hayan impreso, que ese es otro tema del que la Corte también se ocupó, desde el punto de vista electoral, de la técnica electoral, es un objeto extraño.
Ajá.
Porque no es un documento electoral autorizado.
Se ha hablado de dos tipos de papeletas truchas. Papeletas del no y papeletas del sí, pero no las oficiales. Vamos por partes. Cualquier papeleta del no es trucha por definición, porque en el plebiscito, en los plebiscitos en Uruguay no existen papeletas por el no.
Efectivamente. Pero además, las papeletas por no son las únicas que fueron objeto de una denuncia ante la Corte Electoral. Es decir, cuando la Corte Electoral resolvió este tema, lo único que tuvo por delante son las papeletas del no que el partido denunciante aportó a la Corte a su consideración.
Bueno, pero remarquemos entonces al pasar eso. No existe voto por no la reforma constitucional. El que no está de acuerdo con la reforma constitucional simplemente no pone la papeleta del sí.
Efectivamente es así.
Bueno, pero entonces vayamos a las dos hipótesis. Supongamos que aparece en un sobre una papeleta del no. ¿Qué resolvió la Corte para ese caso?
Bueno, si aparece solo una papeleta por no, solo, exclusivamente, es un objeto extraño, y por lo tanto es un voto en blanco, porque el votante no introdujo ninguna hoja de votación. Uh-huh. Lo que introdujo fue un objeto extraño, es como si hubiera introducido un papel en blanco.
Ajá.
Como si hubiera introducido una bolsita de nylon.
Ajá.
O la cédula de identidad. Todos son objetos extraños esos. Esa papeleta apócrifa es un objeto extraño desde el punto de vista electoral. Así que si la introduce, será un voto en blanco. Si en cambio la introduce con hojas de votación, el efecto que tendría que producir ese objeto extraño es la anulación de esas hojas de votación.
Mm.
pero ante la evidencia de una maniobra, de un procedimiento de engaño hacia el elector, la Corte quiso preservar al elector de ese engaño y le dijo a los fraudulentos, les dijo, aunque ustedes distribuyan esas papeletas, en este caso, si aparecen, no van a generar la anulación de las hojas de votación que se introduzcan también en el sobre.
¿Y si aparece una hoja del sí, pero trucha?
Bueno.
Que no es la oficial, que tiene errores de imprenta o que tiene otro texto o lo que sea, ¿qué pasa?
Bueno, precisemos. Si es... La Corte, cuando habló de papeletas apócrifas, habló de papeletas apócrifas en general, aunque las que tenía eran las papeletas del LOP, porque acá nadie ha mostrado ninguna papeleta apócrifa por sí. Por lo menos ante la Corte Electoral, nadie ha dicho yo vi una papeleta apócrifa por sí. Así que esa es una hipótesis. De que pudiera aparecer. Bueno, si es una papeleta apócrifa, tiene las mismas consecuencias que la papeleta por no. Ahora, si se tratara solamente de diferencias de la papeleta por sí con la papeleta oficial, supongamos que hay diferencias de detalle, ¿no? Diferencias pequeñas, hay normas legales que regulan esta situación, como regulan también las diferencias que pueden existir entre la hoja de votación aceptada por parte de las juntas electorales y hojas de votación que aparezcan en los sobres. Es decir, esas diferencias, en la medida en que expresen los mismos, la papeleta aceptada con la papeleta aparecida, en la medida que expresen lo mismo, debe ser validada.
Doctor Wilfredo Penco, ponemos puntos suspensivos acá y sabemos que no hemos logrado satisfacer todas las inquietudes de nuestros oyentes, pero el tiempo se terminó. ¿Cuándo se van a dar a conocer los resultados de la Corte Electoral?
Bueno, en esta oportunidad vamos a tener procedimiento manual. Volvemos a los procedimientos manuales, no digo a la prehistoria, pero volvemos a la vieja historia de los procedimientos manuales. Por lo tanto, el acta de escrutinio va a ser un acta manuscrita por los miembros de la comisión receptora, en particular el secretario, y una copia de esa acta va a ser llevada personalmente por el presidente y el secretario de la Junta, junto con la urna, a la dependencia electoral. Cuando llegue esa copia de acta, será distribuida entre funcionarios electorales que estarán prestos a empezar a trabajar introduciendo los datos o los resultados de esas copias de actas en un sistema informático que va a ser la sumatoria, circuito por circuito, dentro de cada departamento y después a nivel nacional. Yo calculo que este es un escrutinio sencillo, a diferencia del escrutinio de los escrutinios de las elecciones internas, pero hay mayor cantidad de votos a escrutar, porque esta es obligatoria y la interna no lo fue, de manera tal de que yo estimo que tal vez sobre las 10 de la noche empezarán a aparecer en pantalla los primeros resultados, los que correspondan a las primeras actas que lleguen.
Pero la finalización del escrutinio primario.
También, discúlpeme, Cotero, quiero hacer una precisión. El escrutinio primario finaliza en el circuito.
Ah, está bien.
Esto es el conteo de los datos que resultan de las copias de las actas de escrutinio. Ese trabajo, que lo van a hacer los funcionarios electorales, van a trabajar toda la noche del domingo, toda la madrugada del día lunes, y yo tengo la esperanza que sobre 10, 10 y media de la mañana, tal vez 11, la Corte Electoral puede decir si llegó al 100%.
Pero ese no es el resultado final, porque no. en ese informe que ustedes van a dar en la mañana o mediodía del lunes, falta procesar los votos observados, por ejemplo.
Por ejemplo, y también salvar todas las inconsistencias que puedan presentar las actas o las copias de las actas del escrutinio primario. Estos son efectivamente resultados preliminares y provisorios que corresponden a un escrutinio primario.
Y puede ocurrir puede ocurrir en un escenario muy peleado para determinadas variables que los votos observados resulten determinantes.
Podría ocurrir esa situación.
Por lo tanto, en ese caso, quizás para algunas de las preguntas haya que esperar algunos días más.
Sí, efectivamente. Tan es así, por ejemplo, que cuando el doctor Tabaré Vázquez resultó electo presidente de la República en el 2014, con los datos del escrutinio
privado... En el 2014,
estamos hablando hace 10 años, los datos del escrutinio primario no eran suficientes para determinar la mayoría absoluta. Eso resultó del escrutinio departamental una vez procesados los votos observados.
Y eso está pronto para el viernes.
Esperemos que sí. Todo para eso va a depender de si hay o no impugnaciones.
Doctor Wilfredo Penco, ha sido muy amable.
Con mucho gusto.
Seguimos conversando en estos días, probablemente, incluso quizás el domingo, en la noche, tengamos algunas preguntas para hacer.